Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es periodo de vacaciones, de rebajas y aunque tenemos menos poder adquisitivo, las familias sí que estamos saliendo a la calle a comprar o no. Enseguida vamos a saber cómo se están desarrollando estas rebajas que ya han empezado en Valladolid. Y también, por supuesto, vamos a hablar de, bueno, que en este tiempo veraniego hay muchas familias, seguro, y muchas empresas que deciden poner un sistema climatizado para poder sobrevivir a estas olas de calor que nos van a acompañar a lo largo de todos estos meses. Vamos a conocer más en profundidad la empresa Tecnaire y, por supuesto, hoy vamos a hablar sin tapujos y sin metáforas con Laura Martín. Antes de despedirla en esas merecidas vacaciones, nos va a seguir hablando de cómo hablamos y las diferencias que existen entre nuestras voces, las frecuencias, cómo modulamos. Bueno, muy interesante, como siempre va a estar Laura Martín en unos minutos. Vamos a hablar, por supuesto, de historia, del mundo de la tauromaquia y de muchas más cuestiones.
Sin metáforas.
Y vamos a hablar ya sin metáforas. Antes de despedirnos de las vacaciones, tenemos que seguir ahondando en ese proceso en el que vamos conociendo cómo las personas adquirimos el lenguaje y siempre lo hacemos de su mano. Laura Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a seguir antes de esa despedida de vacaciones de verano merecidísimas en el cómo, ¿verdad?, aprendemos el lenguaje. Estábamos evolucionando desde que somos muy pequeñitos bebés, de cómo diferenciamos, que también haremos ese resumen, ¿verdad?, de cómo nos afecta el lugar donde vivimos. Pero ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues hoy vamos a concluir un poco lo que hablamos en el último programa. En el último programa estábamos hablando de las voces de las mujeres.
Sí.
Que los tonos de los hombres y de las mujeres eran diferentes.
Diferentes.
Y en concreto...
De la fertilidad, que me he acordado yo, que nos reímos mucho.
Efectivamente, de la fertilidad y de cómo tienes más la voz de pito cuando eres fértil y luego se te pasa un poquito. Pero habíamos hablado de eso ya para la próxima temporada. Hablaremos de los hombres, los dejamos para la siguiente. Pero por cerrar un poquito el círculo con respecto a este tema, quería traer un ejemplo diferente a los ejemplos que vimos la vez pasada. Porque la vez pasada vimos, por ejemplo, a Gracita Morales o a Marisol, a Pepa Flores, como contraste de dos formas de hablar muy distintas. Bueno, formas de hablar que, de las que ellas no tienen la culpa porque realmente les viene de nacimiento esas voces tan peculiares y tan bonitas que tienen ambas. Pero hay un ejemplo que es un ejemplo como mundial de una leyenda urbana que hay en torno a una persona que fue muy, muy influyente en el siglo XX. Te estoy hablando de una mujer británica, muy mandona.
Ah, Thatcher, ¿no?
Thatcher.
La mujer de hierro.
La mujer de hierro, de Margaret Thatcher, que fue una mujer, bueno, pues que realmente es uno de los grandes iconos del siglo XX en la política. Pues esta mujer consideró, esto es lo que dice la leyenda urbana, que su voz le perjudicaba.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Sabes que sí que hemos, al principio de los programas, hablábamos de que no todos los idiomas se expresan, se emiten en la misma frecuencia, que hay unos más altos que otros? Y uno de esos idiomas que es más altos que otros es el inglés, precisamente. Y que cuando ella empieza, se mete en política... Ella debía de pensar, o su entorno, que su tono de voz le perjudicaba por ser un poco demasiado atimbrado y tal vez demasiado femenino.
Fíjate.
En estas concepciones que hay a veces de que, bueno, de que tener ese tono de voz pues no te iba a valer para mandar. Por resumirlo de alguna manera. Aunque sea en inglés y no es igual captarlo porque nosotros somos españoles y hablamos en español, pero vamos a escuchar un primer audio en el que podemos apreciar cómo hablaba ella, esto es de los años 70,
vale.
Cómo hablaba ella al principio de su carrera.
A ver.
I've been so busy that I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me, and so do my family. But I'm very much aware of the responsibilities, and a little bit apprehensive. Who wouldn't be when you think of the names that I follow?
Pues no me parece tampoco muy, muy afeminada y estridente, ¿no?
No, pues...
O sea, me la esperaba mucho peor.
Claro, porque a lo mejor estabas pensando en una cosa como la que vemos de estas películas de...
Claro, sí, me como, parece un tono muy normal.
Como más exagerado. Bueno, pues se dice que ella tuvo un logopeda que le enseñó a bajar el tono de voz. Fíjate. Para hablar así como más profunda y que la tomaran más en serio, sí, tanto en el Partido Conservador como la gente en general. Y de ahí hubo una transformación y a finales de los 80 pues hablaba de esta otra manera. Y vamos a escuchar el segundo audio, la segunda parte.
Let me answer that very deeply, because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen were the conflicts of trade unions towards the end of a Labour government.
Ha bajado un tono, yo creo, y sobre todo también se, como esa respiración entre aires que nos decías tú también en el otro programa, que lo metía para hacerlo como más pausado a lo mejor y más... Como más directa, ¿no? Más,
sí,
más, no
sí.
Sé, pero tampoco veo una diferencia abismal.
Sí, pero si te das cuenta, entre un audio y otro sí que ha habido un salto y algo ha pasado. ¿Qué podríamos pensar? Bueno, pues a lo mejor es simplemente que se ha hecho mayor y que uh-huh. ahora habla de otra manera. Pero se decía que ella había calculado muy bien cómo manejar la voz para ser mucho más convincente.
O sea, que se puede cambiar realmente nuestro tono de voz, aunque nazcamos con ello, como hablábamos con Ingrid y demás, si lo practicas y los ensayas, ¿puedes realmente modular tu tono de voz?
Eso por supuestísimo. Eso ¿sí? es lo que hacen, por ejemplo, los actores. Los actores cuando van a la escuela de arte, bueno, o también pueden ser autodidactas, pero es algo que está a la orden del día. Y me consta que hay muchísimos gabinetes de logopedia que se dedican a ayudar a la gente a cambiar la voz para, sobre todo en los trabajos.
O sea, yo entiendo que durante los actores, durante una película de un dado personaje, pero durante toda tu vida, mantenerlo siempre me parece muy difícil.
Pues lo de cambiar la voz, fíjate, modularla, se hace continuamente y no muchas veces con objetivo laboral, en muchísimos de los casos. Podríamos poner muchísimos ejemplos. El de los actores de doblaje.
El de doblaje, que me parece maravilloso.
El de los políticos. El de los entrenadores. Cuando digo entrenador me refiero a coach, lo que pasa que prefiero decir una palabra española, entrenador en el sentido de esas personas que van a las empresas para...
Y motivan.
Ese tipo de cosas, un motivador, un entrenador barra motivador. Se utiliza muchísimo, pero también con otras...
¿Otras finalidades?
Con otras finalidades. Quiero decir que hay muchísimas, vamos, que no solamente es... O sea, la de los políticos, por supuestísimo, pero es algo que se entrena y que a lo mejor nosotros en nuestro mundo aquí en Valladolid no lo vemos tanto, pero en las grandes ciudades donde hay grandes compañías sí que hay trabajo para todos estos profesionales.
Fíjate, ahí también nos das un poco una pista de la importancia real que tiene la comunicación, el lenguaje, el tono de voz, todo lo que nos has explicado durante toda la temporada, la importancia que, bueno, pues mucha gente dedica a ello para su día a día y para poder transmitir lo que ellos quieran con un tono u otro diferente de voz. Es una barbaridad.
Marta, es que se puede manipular tanto con la voz. Es que la voz es magia pura. O sea, es que realmente lo que puedes hacer... Ya sé que ahora estamos en un contexto radiofónico y es súper obvio y evidente, porque si hay un medio...
Sí, que utiliza la voz, somos nosotros, claro.
Claro, es la radio. Pero es que en cualquier faceta de tu vida, y piensa que la voz es la primera carta de presentación de una persona junto con su imagen física. Pero es que la voz hace muchísimo. ¿Cuántas veces hemos oído el chiste este de una chica muy guapa o un chico muy guapo, pero luego cuando habla... No voy a continuar. Pero es verdad que es una carta de presentación y que dice muchísimo de la persona. Ahora bien, la voz puede ser la real o puede ser la de una persona que la está fingiendo por algún motivo. Dentro de estos motivos laborales que hablábamos antes, y voy a dejar aquí caer un tema del que me gustaría que hablásemos la próxima temporada, a mí me ha ocurrido cuando trabajaba en turismo idiomático, en enseñanza de español como lengua extranjera, que coincidía coincidía con muchos profesores de otras regiones, de otras comunidades autónomas de España o de países latinoamericanos en muchas circunstancias, en ferias, en congresos, uh-huh, etcétera. Y siempre había una polémica cuando se hablaba de la enseñanza de la pronunciación y de la enseñanza en el aula con respecto a los acentos, qué acento enseñar, qué tenía que hacer el profesor. Y yo me he encontrado con muchísimos profesores que cambiaban su acento para utilizar el acento castellano o el dialecto castellano, ya hablaremos de lo, uh-huh, que es un dialecto, una lengua, etcétera, ¿sí?, para dar las clases. Es decir, si era gaditano o sevillano o granaíno, utilizaba el castellano, pero no porque se lo pidieran en el trabajo, sino porque
ellos consideraban.
Sí, porque ellos mismos lo hacían. Igual que ahora, afortunadamente, esa tendencia cada vez está menos respaldada por todo lo que se sabe sobre los idiomas y lo hacen muchísimo menos. Pero había una tendencia a hacerlo. Fíjate en los actores, cuando quieren, los actores españoles, cuando vienen del sur o de Canarias o de otras regiones, y una de las primeras cosas que hacen es
quitarles el acento.
Se lo autoquitan,
sí,
ellos.
Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con nuestra compañera.
Sí.
Claro, Laura Ríos es malagueña y es muy gracioso si alguno de nuestros oyentes,
sí,
la ven fuera del micrófono como habla con su malagueño, sí, pero se pone ante el micrófono y es una castellana vallisoletana auténtica.
Sí, pues mira, yo también tengo una amiga malagueña y por supuesto que le queda muchísimo de su acento y a mí me parece que es uno de sus signos de identidad más bonitos. De hecho, a veces tenemos discusiones en casa con todas estas cosas de la lengua y del lenguaje. Por cierto, he de decir que es una de las personas que conozco que mejor habla, quiero decir, desde el punto de vista gramatical, no comete errores ni nada. Y bueno, alguno cometerá, como todos. Pero nos reímos mucho con una palabra que le hace muchísima gracia a mi hijo, porque hablamos del cuscús,
sí,
que es una comida que nos gusta mucho a todos. Y ella no dice cuscús, ella dice cucú.
Cucú, claro.
Cucú. Y dice, y a mi hijo le hace muchísima gracia, y le dice, pero Rafael, que sepas que estoy diciendo la S, que yo la S la digo, cucú, porque si no diría cucú. Y claro, tú se lo oyes a ella, es, sí, una, sí, pena, si lo hubiera sabido que iba a hablar de ella hoy, le hubiera grabado, pero que veáis la diferencia entre el reloj de cucú y comerte un cucú, porque ella está diciendo la,
claro,
S.
Claro, el cucú para ellos. Que es muy gracioso cómo hablan, a mí es que me encanta el acento andaluz. Pero es verdad que también choca o llama la atención. Yo tengo amigos extranjeros que han aprendido español, argentino, mexicano. Y claro, cuando hablas con ellos te choca el ver cómo han aprendido ese tipo de español, ¿no? Y sí que es verdad que decimos, es que español lo hablas, pero no hablas mi español, por decirlo de alguna manera. Y bueno,
sí,
o sea, al final lo importante es comunicarnos, sí, como digo yo, y como nos lo ha llevado a cabo a lo largo de toda esta temporada Laura Martín, con ese resumen maravilloso de cómo desde pequeñitos podemos ir adquiriendo lenguaje y forma parte de nuestra identidad, como hoy estamos hablando.
Así es. Pues Marta, la siguiente temporada, si tú quieres... Y
por,
sí,
supuesto, aquí vamos a contar con Laura Martín, que nos va a seguir haciendo...
Seguiremos hablando de estas cosas, de las variedades del español, de idiomas, de las lenguas del mundo, pero también, no nos olvidemos...
De la geografía.
Y del proceso de la escritura, que también. Nos hemos quedado ahí muy en pañales todavía. Soy un poco lenta.
En absoluto. Lo que pasa es que nos enrollamos mucho tú y yo hablando, porque es maravilloso tenerte y contar contigo, Laura. Muchísimas gracias. Pasa
muchísimas
buen verano.
Gracias a vosotros y espero que os vaya muy bien. Ha sido un placer estar todos estos meses.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reforma Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Basero, Avenida de Burgos 102.
Estoy convencida que muchísimos de nuestros oyentes ahora, con estos calores que estamos teniendo, que hemos padecido y que seguramente nos esperan, están pensando en poner alguna instalación de climatización en su casa, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a conocer a una empresa muy instalada aquí en Valladolid, que seguramente muchos conocerán, pero que nosotros vamos a conocer más en profundidad con su director de ingeniería. Iván San José, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Vamos a hablar de Tecnaire. ¿Qué es Tecnaire?
Pues mira, Tecnaire somos la empresa de climatización más longeva de la comunidad. Llevamos como unos 40 años en el mercado. Uh-huh. Diseñamos, instalamos, mantenemos instalaciones de climatización, frío industrial o energías renovables, como la aerotermia, que está muy en boga en el día de hoy.
O sea, que en estos 40 años entiendo que habéis tenido una evolución absoluta, ¿no? Con todo lo que se está demandando la sociedad y esas nuevas también, energías renovables que ahora mismo son las que están más en boga.
Efectivamente, es un sector muy cambiante. Ahora está muy en boga el tema del ahorro en consumo, uh-huh. el ahorro energético, el respeto medioambiental. Hay que reducir las emisiones de CO2 y para ello evolucionan los sistemas, se convierten en más eficientes, consumen menos y contaminan menos.
¿Y en qué sectores basa su actuación Tecnaire?
Pues allí donde se nos necesita, siempre donde se necesita frío, donde se necesita calor, donde en cualquier proceso industrial. Entonces trabajamos tanto en el sector residencial, cualquier vivienda, grandes hoteles, en el sector comercial, cualquier establecimiento comercial, hostelería, y en el sector administrativo y en el proceso industrial, en cualquier proceso industrial, te podría decir que hoy, un día como hoy tenemos obras, estamos haciendo dos hoteles, uno en Soria, otro en Olmedo, estamos haciendo una fábrica de levadura, estamos haciendo varios bares, edificios administrativos en la Consejería de Presidencia, a UASA, por ejemplo, grandes obras. Fíjate. Y aparte de eso, pues todos los pequeños viviendas, cualquier maquinita que se quiera en el salón, en el dormitorio, también.
Y con todos estos sectores en los que trabajáis, Iván, y ya nos has dado alguna de las claves, pero ¿qué les dirías a nuestros oyentes que están escuchando, que pertenecen a alguno de esos sectores que necesiten de un sistema de climatización, el por qué contratar esta instalación con Tecnaire?
Bueno, somos una empresa, nuestra dilatada experiencia ya es un aval de garantía, ¿no? El llevar 40 años, el disponer de personal cualificado, uh-huh. en formación, con todos los carnés y homologaciones, ya están dando que el cliente obtenga un producto final con cierta seguridad, ¿no? Hay que recordar que son instalaciones que requieren de unos requisitos técnicos que se deben de cumplir. Son instalaciones que trabajan a una presión determinada, que deben ser mantenidos, ¿vale? Entonces, nosotros, desde que un cliente entra a nuestras oficinas o nos llega una solicitud, les damos una solución completa, Diseñamos, instalamos y luego mantenemos, muy importante mantener las instalaciones.
Háblanos bien de esa solución completa que ofrecéis, porque claro, no es solo que vayan, que contraten, sino que luego, como bien dices, necesita mantenimiento, necesita también tener esa seguridad, y desde Tecnaire se la dais.
Pues son muy precisas las tres partes, ¿no? Desde que un cliente nos llega con una necesidad, nosotros tenemos que analizar, tenemos que disponer de un departamento de ingeniería de estudios que analiza cuál es la solución que mejor se adapta a su necesidad. Uh-huh. Una vez que eso se hace, tenemos que instalarlo, y para instalarlo hay que contar con técnicos cualificados, que tengan experiencia, que puedan aportar lo que se ha diseñado, se haga efectivo, ¿no? Y después, además, con unos requisitos de seguridad, obviamente. Claro. ¿Vale? Y al final, cualquier instalación que está bien diseñada, está bien ejecutada, debe ser mantenida. Una instalación que no se mantenga se va a quedar obsoleta, o no va a cumplir, va a consumir más de lo debido, uh-huh. o no va a cumplir con la salubridad, la calidad de aire para la que fue diseñada, y va a durar menos.
Y eso tenemos que evitarlo a toda costa, y por eso tenemos que confiar en Tecnaire, porque además, como nos está explicando Iván, ya no solo tenéis esta solución completa para todos los clientes, sino que lo hacéis de manera muy personalizada, ¿verdad? Cada cliente se puede sentir como muy arropado por vosotros.
Pues sí, la climatización, según hemos dicho, cubre un ámbito muy muy grande de la sociedad, ¿no? Todos necesitamos confort, nos hemos vuelto más exigentes, sí. Y es un sector que es muy requiere una solución personificada, ¿no? Para cada para cliente. Cada situación, para cada cliente. Entonces hay que analizarlo bien, hay que conocer los productos que están en el mercado, es un sector también muy cambiante y va evolucionando día a día, y tenemos que conocer toda la normativa para no cometer las ordenanzas municipales, para no cometer ninguna irregularidad, ¿no? Y aparte, pues no es lo mismo, climatizar un salón de una vivienda a climatizar un gran edificio o un gran hotel o un salón de fiestas o un quirófano.
Cada uno tiene su particularidad y sus características, y desde Tecnari sabéis perfectamente cómo cubrirlas. Hablamos de la evolución, de que todo cambia en este sector, que estáis constantemente aprendiendo, y de lo que se habla mucho y está mucho de moda, esta palabra que nos gustaría que nos explicaras bien, la aerotermia. Uh-huh. ¿Trabajáis con ella? ¿Qué es esto de la aerotermia y por qué está tan de moda?
Bueno, la aerotermia es una bomba de calor de toda la vida.
Pero le hemos puesto un nombre más bonito, ¿no?
Pero comercialmente ahora se la llama aerotermia. Es verdad que los sistemas han evolucionado mucho en el tiempo. Surgió los inverters, los variadores de frecuencia. Entonces todo esto hace que consuma menos. Y bueno, es básicamente una tecnología que aprovecha la energía en el aire exterior para climatizar nuestras estancias. Uh-huh. Una bomba de calor calienta o enfría un agua para climatizar nuestra vivienda, y aparte nos prepara también el agua caliente de la ducha, del lavabo, del agua caliente sanitaria. ¿Vale? Todo ello con una altísima eficiencia, ¿vale? Y por lo tanto emite menos emisiones de CO2, por lo tanto contaminamos menos.
Siempre pensando en el medio ambiente. Desde Tecnari también siempre contribuís mucho, ¿no?, a que cada vez cuidemos más el medio ambiente, que es necesario.
Pues sí, la verdad es que estamos nunca nos habíamos parado, vivimos en un estrés, ¿no?, desde siempre, y nunca nos habíamos parado a analizar nuestra contribución al medio ambiente, ¿no? Pero una empresa como la nuestra, con 40 años de experiencia, con muchas millones de frigorías instalados, al final siempre nos hemos basado en utilizar sistemas de ahorro energético, de sistemas eficientes. Por ello, pues calculando, llegamos a la conclusión de que habíamos hecho la equivalencia a plantar 50.000 árboles por la reducción de emisiones de CO2 que han tenido nuestros sistemas, que equivaldría como a 10 campos grandes, que es el campo más grande, nuestro pulmón de la ciudad.
Totalmente. Oye, pues perfectamente ejemplificado con ese campo grande, y de verdad que yo creo que al final tenemos que apostar por empresas solventes que tengan esa garantía en nuestra ciudad, con esa solera, como nos estás explicando con Tecnaire, Iván, y esperemos que mucha gente que a lo mejor no conocía o conocía menos este sector, pues ahora mismo os conozca, y si necesita alguna vez de vuestros servicios, pues llame a Tecnaire y ahí vais a estar.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, de verdad, Iván.
Muchas gracias a ti, Marta.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también tenemos que saludar y conocer la opinión de nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace un mes que la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia internacional por la COVID. Pero aunque esta enfermedad ya no sea una emergencia, ha cambiado el mundo y nos ha cambiado a nosotros también. Después de casi 800 millones de diagnósticos y prácticamente 7 millones de muertes, según el recuento oficial, que se queda muy corto a juzgar por todas las estimaciones, hemos sido víctimas también de graves trastornos económicos, de la interrupción de los viajes y el comercio, el cierre de negocios y el hundimiento de millones de personas en la pobreza, además de la grave agitación social que ha llevado a mucha gente a la soledad, aislamiento, ansiedad y depresión, sin olvidar desde luego la pesadilla del COVID persistente, que está menoscabando la capacidad de quienes lo sufren para realizar actividades cotidianas como trabajar o llevar a cabo labores domésticas. Uno de cada 30 europeos puede haber sufrido COVID de larga duración, según la propia OMS, y a menos de que desarrollemos diagnósticos generales y tratamiento para ello, nunca nos recuperaremos de verdad de la pandemia. Y eso no lo digo yo, sino expertos que instan continuamente a realizar más investigaciones sobre esta enfermedad y a tomarla en serio, tanto en los sectores de salud como sociales, además de asegurar tratamientos para los pacientes. Aunque ya no haya una emergencia de salud pública, La COVID no ha desaparecido. En Europa siguen produciéndose casi 1.000 nuevas muertes por COVID-19 cada semana. Y esa es una infravaloración debido al descenso en la información enviada por los países. Realmente no sé si hemos aprendido de esta terrible experiencia, pero honestamente creo que no. A juzgar por la estampida general de la mayoría de la gente pagando precios desorbitados para irse de vacaciones como si nos sobrara el dinero en una especie de a vivir que son dos días generalizado para olvidar que vivimos peor que antes y que es necesario estudiar más detenidamente todo lo ocurrido para intentar, al menos intentar, que no vuelva a suceder. De entrada, la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, por lo que pide a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias para poder responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Y yo añadiría que es muy necesario insistir en la investigación para tratar de mitigar las secuelas de la pandemia, porque sin necesidad de llegar a ser víctimas del COVID persistente, ya lo somos de la enfermedad, aunque la hayamos pasado del modo más leve, por el alto coste de la pandemia para la salud mental. Muchos sanitarios, trabajadores del ámbito social y la mayoría de nosotros hemos experimentado estrés y agotamientos severos, y eso no es inocuo.
Por supuesto que no, y tiene sus secuelas y sus consecuencias que estamos viviendo ahora y que tendrían que ser más estudiadas. Gracias, Ana, un beso muy fuerte.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto tenemos que hablar de historia con él. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de saludarte y de hacer ese recorrido final por la catedral que tanto hemos estado mirando, observando y analizando contigo durante estas semanas y que hoy vamos a terminar de hacerlo.
Bueno, pues así es, vamos un poco a terminar de hacerlo con un resumen, ¿no? El otro día habíamos dejado precisamente, porque estábamos en vísperas del centenario de la colocación de la nueva imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la torre de la nave de la Epístola, una torre que tuvo también pues su controversia a la hora de ser construida, porque además incluso existió un proyecto en 1862 de hacer las dos torres, después del hundimiento, que aquí hicimos amplio relato gracias a la documentación que nos aporta aquella obra del abuelo vallisoletano de Ortega y Gasset, José Ortega Zapata, Solaces de un vallisoletano sententón, hicimos un relato de lo que había sido ese hundimiento de la torre en 1841. Sí. La construcción de la nueva torre, sobre todo en los años 80, en tiempo del arzobispo Benito Sanfifores, y la conclusión de la misma con su, no inmediato sucesor, sino entre medias va a haber un otro arzobispo, pero el arzobispo de los años 90, que va a ser el cardenal Cascajares. Y ahí como el propio escultor había sido el que había propuesto al arzobispo ya del siglo XX, José María de Cos, la posibilidad de situar esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús, un escultor además con una gran espiritualidad, como era Ramón Núñez, y que supone de alguna manera pues una de las grandes reformas de la catedral que se producen en los años 20. Una es esta, la segunda va a ser también la ubicación del retablo perteneciente a Santa María de la Antigua, que se encontraba en aquellos momentos en una situación muy compleja y que va a ser trasladado a la catedral, y allí en la catedral va a sustituir a otro retablo que tenía la titular de la catedral, que es la Asunción de la Virgen. Es un gran retablo que produjo su controversia a la hora de realizarse en el siglo XVI, cuando Juan de Junín lo realizó para la mencionada parroquia de Santa María de la Antigua, sobre todo porque hubo un pleito muy duro con otro escultor, Francisco Giralte, y bueno, pues es desde los años 20, desde hace 100 años, el retablo de esta catedral, que además le rodea la sillería que fue del convento de San Pablo y que también tuvo, como ha estudiado el profesor Palomares, el recordado profesor Palomares, sus más y sus menos en su salida del convento de San Pablo y su ubicación en la catedral de Valladolid. Recordemos que además hay sitiales de la antigua sillería repartidos en distintos lugares de la catedral. Otra gran reforma es la eliminación. Todo esto ocurrió en tiempo de Gandásegui, del arzobispo Gandásegui en los años 20. Sería el tercer ámbito de gran reforma, la eliminación del coro central en la catedral. Que las catedrales tengan coro, pues se refiere a que el cabildo que las servía, entonces muy abundante o muy mermado, pues el cabildo que las servía, formado por distintas dignidades eclesiásticas, canónigos, capellanes, coajutores y otro personal que atendía a la catedral, pues tenía la función en ese coro, ese cabildo, de realizar la oración de alabanza a Dios en distintas horas litúrgicas. Nos lo vamos a encontrar en muchas catedrales en el medio de las mismas. Lo que se va a hacer es eliminar ese coro, se va a desarmar esa reja que, como también hemos explicado otro día, pues va a terminar en el Museo Metropolitano de Nueva York. por distintas avatares, ¿no? Y eso va a permitir pues que nuestra catedral, en ese sentido, pues con la eliminación de todo esto, que yo ni entro ni salgo ni estoy juzgando, pero con la eliminación de todos estos elementos, porque también hubo que construir la tribuna para situar el órgano, que también podríamos hablar de las reformas musicales que se van a producir en este momento. Tengamos en cuenta que en Valladolid se había celebrado un congreso de música litúrgica en torno a 1912-1913. Bueno, pues, ¿qué se nos presenta en la catedral actual? Pues una catedral muy funcional, en el sentido que no tenemos ningún espacio intermedio, que nosotros entramos en la catedral y vemos lo que se desarrolla en el presbiterio, que hay la posibilidad de que la catedral tenga una gran capacidad de acoger a fieles, que todas estas obras también se va a dejar constancia de ellas en distintas placas. Después de la ubicación del Sagrado Corazón de Jesús, va a haber otra gran celebración en el año 1924, como va a ser un congreso de estética con motivo del tercer centenario de la muerte del jesuita vallisoletano Luis de la Puente, que fue un jesuita muy importante, muy notable en su siglo XVII. Y luego, en los años 60, el arzobispo José García Goldaraz pues va a impulsar la recuperación de las capillas que rodeaban a la antigua colegiata de la catedral. Y allí se va a ubicar, desde el año 1965, creo recordar, el Museo Diocesano y Catedralicio. Como dice su nombre, Museo Catedralicio, es decir, con los fondos de la propia catedral. Un fondo muy importante de la propia catedral es, por ejemplo, la custodia de Juan de Arce, la custodia que sale en el Corpus Christi, y también Museo Diocesano, en el sentido de que algunos fondos procedentes de parroquias pues o se han depositado o se han llevado por distintas razones, por su valía, porque en la propia parroquia se consideraba que no podían ser suficientemente custodiados, o bien porque también esas iglesias han sufrido pues a lo largo del siglo XX los efectos de la España vaciada y algunas de esas piezas se encuentran en ese Museo Diocesano, que también está pendiente de una reforma. Y además tenemos que en la catedral, precisamente por entrando por la torre del lado de la epístola, la torre de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, accedemos al Archivo General Diocesano. El Archivo General Diocesano está compuesto, Marta, de tres partes.
¿Ah, sí?
Y esto también es catedral, y esto también es patrimonio.
Ajá.
Aunque algunas veces los papeles antiguos sean la cenicienta del patrimonio. El archivo diocesano, el archivo de todas las parroquias de la diócesis, muchas parroquias, creo que hay unas 300 parroquias en la diócesis, casi equivalente con la propia provincia de Valladolid.
Fíjate.
Pues un archivo muy importante, donde allí pues tienen mucho predicamento los genealogistas, pero que además allí nos encontramos no solamente libros de bautismos, de matrimonios y de funciones, sino también todo lo que genera una parroquia. El archivo catedralicio, el archivo del cabildo de la catedral, muy importante, porque es un observatorio magnífico de la historia de Valladolid, especialmente a través de los libros del secreto, pero no solamente eso. Los libros del secreto son los libros de las reuniones de los cabildos, y tenemos desde mediados del siglo XVI toda la serie completa, salvo uno que está en el Archivo Histórico Nacional, fruto de la desamortización. Uh-huh. Y el archivo de curia, el archivo de la curia, lo que rodea al obispo, y muy desconocido, y bueno, pues es un gran archivo general diocesano, catedralicio y de curia. No todo se encuentra allí, hay parte que se encuentra en el arzobispado, pero allí todos los días por las mañanas se está trabajando, salvo los lunes, se está trabajando sobre todo en cuestiones del archivo diocesano, del archivo de las parroquias, que también las parroquias tienen muchos libros de los últimos 100 años. Por tanto, fíjate tú que la catedral, que la vemos así, mutilada, que la vemos en parte, no en parte, inconclusa, totalmente inconclusa, que vemos que es una aspiración, un sueño, que algunas veces no la sabemos entender y leer en el espacio urbanístico y en el espacio patrimonial, pues es una pieza esencial en lo que es la historia de Valladolid, la historia de la ciudad, la propia dimensión litúrgica diocesana que tiene como templo madre del resto de los templos y como lugar para las celebraciones. Entonces, todos estos datos que hemos dado a lo largo de estas semanas, y los que hemos ido despacio, tranquilamente, hablando de muchos aspectos de la catedral, bueno, pues nos indican que tienen que generar en nosotros aprecio, atención y, sobre todo, deseo de conocimiento.
Y que ahora lo hemos hecho gracias a ti todas estas semanas, que como dices, con calma, que es como se tiene que hacer una buena visita, hemos conocido más en profundidad nuestra catedral. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso fuerte, Marta.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia y más ahora que nunca con Juan García Tejedor, porque si tienes un caballo que te mata...
Visita la Albarrata, ¿te has dado cuenta que recibimiento ha sido portagayola?
Pero tal cual, ¿eh?
O sea que he ido a recibir a la puerta de Chiqueros, en este caso el programa, ¿no? Porque yo, bueno, me tiro de rodillas y no lo sé hacer bien de pie como para ponerme de rodillas, pero bueno, bien.
Bien, bien. Bueno, al final, como siempre, sale,
aquí estamos.
Se sale y aquí estamos para hablar del mundo de la tauromaquia, sí. Y además de grandes protagonistas que sí siempre tienen algo que ver con nuestra,
sí,
ciudad.
Mira, aparte, hoy siempre hablamos de toreros, ¿no? Que hacen el paseillo en otros, uh-huh, en otras comunidades autónomas, pero bueno, aquí en nuestro país, y desde luego, pues hoy es otro de los días grandes, grandes, porque otro de nuestros novilleros punteros, que es en este caso Mario Navas, hace el paseillo en la Maestranza. Fíjate, el domingo, el pasado, lo hizo, dejando muy buen sabor de boca a todos los aficionados madrileños en las ventas, y hoy le hace el paseillo en la Maestranza. O sea, que vaya nuestra suerte, desde aquí le deseamos la suerte que necesita para que, bueno, pues para que triunfe y poquito a poquito, bueno, pues vaya escalando posiciones de eso, dentro del escalafón novilleril.
Eso es, como va a hacer también en estos meses José Antonio Lavado, ¿verdad?
Sí, José Antonio Lavado, que es un torero malagueño, es un torero malagueño, pero fíjate, está apoderado por Pablo Santana, matador de toros vallisoletano. Y siempre nos gusta hablar pues de estas cositas, bueno, pues de gente que dentro de la tauromaquia, en el aspecto, en este caso, apoderado, manager, representante, en los toros se llama apoderado.
Eso es.
Y bueno, pues creo que le tenemos al otro lado del hilo.
Claro que sí, José Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, José Antonio, para darte la enhorabuena, imagino también con muchas ganas de tomar ya la alternativa, ¿no?, en la Feria de Málaga.
Sí, la verdad que estoy muy ilusionado, estamos llevando una preparación bastante intensa, pero bueno, anteriormente tenemos la fecha de Madrid que me hace mucha ilusión, además es un día de mucha responsabilidad, de, como se suele decir, ¿no?, de torero macho y bueno, yo creo que es un día para apostar, pero sin olvidar el disfrutar, porque al fin y al cabo estamos en un lugar privilegiado y también hay que disfrutarlo, ¿no?
Un José Antonio Lavado que el año pasado terminó con 23 novilladas picadas y que bueno, pues que en alguna entrevista que he leído comentaba que este va a ser el año de su alternativa y con una apuesta muy fuerte antes de esa alternativa en la Feria de Málaga, ¿no? Porque va a ser en las ventas, en estas novilladas de verano del mes de julio, donde ante una novillada del Parralejo, bueno, pues vas a dejar ahí tu sello de identidad.
Sí, la novillada es de Torreandilla.
Digo, pero Torreandilla y Torreveros, eso es, sí, perdona.
Sí, no te preocupes. Sí, la novillada de Torreandilla, una ganadería que le tengo mucha fe, eso de Torreandilla. Y bueno, como te digo, estoy muy agradecido a vuestro paisano, al maestro Pablo Santana, porque creo que las formas que él tiene de hacer las cosas, y por desgracia en el mundo del toro cada día se llevan menos con esa pureza y esa verdad. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que está haciendo Pablo, contribuyendo conmigo, tanto personalmente como profesionalmente, pues creo que es algo que no sé cómo agradecérselo. Sí, lo único que, como se suele decir, lo único que puedo hacer es intentar pegarle 20 muletazos buenos a un toro y que salgan las cosas bien.
José Antonio, hoy estáis tentando y por la tarde matáis dos toros a puerta cerrada. ¿Esta preparación diaria es lo que necesita un novillero a las puertas de la alternativa? ¿O más bien los consejos que te pueda dar un matador de toros, como en este caso es Pablo Santana, bueno, pues sentado un poco ahí después del fragor de la batalla, estas cosas que te pueda decir luego en petit comité, son las que más tú absorbes de cara a tu tauromaquia?
Sí, bueno, al fin y al cabo es poner el corazón a punto, ¿no? La preparación física y técnica con los trastos y demás está hecha, pero sí es verdad que ahora pues llegaba un momento que es de poner el corazón a punto, de intentar que bombee lo más flojito posible para poder pensar mejor delante de los animales y además, pues bueno, desarrollar, aprender día a día y de cada animal, ¿no?
Conseguir ese temple que solo tenéis los toreros y que te deseamos de verdad, José Antonio, que tú también tengas esa gran trayectoria, que aquí seguiremos muy de cerca. Un beso muy fuerte, gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Una
gracias, José Antonio. Gracias. Adiós.
Y nos vamos aquí a casa porque el día 30, o sea, mañana mismo, tenemos un gran sorteo. Yo me quiero llevar ese coche,
sí,
cuéntanos.
Van a presentar el sorteo con la gente que se haga abonado en esta Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo de un coche. Y bueno, pues se va a presentar mañana a las 11 de la mañana en la Plaza de Toros, como también mañana se presenta en el Ayuntamiento de Íscar, la Feria Taurina de Íscar, que va a ser muy importante este año. Creo que vamos a volver allá a esas fechas de finales de los 90, primeros de los 2000, con Enrique Luján a la cabeza, de empresario, que también lleva Pedrajas de San Esteban, y vamos a ver y vamos a contar lo que pasa mañana en ese Ayuntamiento de Íscar.
Bueno, pues entonces tendremos que esperar una semana para conocer toda esta información. Gracias, Juan.
A ti.
Y que critica la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese. Si yo volviera a nacer, taurina, yo nacería. Taurina, yo nacería. Castella por Tafallera. Castella por Tafallera, Fandiño por Gaonera y el Juli por Chicuelina. Nadie como Manolete, historia por Manoletina.
Y estoy convencida de que más de uno y más de dos de nosotros nos hemos acercado ya a disfrutar de las rebajas, los descuentos que estamos viviendo de manera apresurada, sí, porque el calor también ha llegado antes y eso parece ser que ha animado a que los carteles de descuentos se cuelguen antes en nuestros comercios. Enseguida vamos a hablar de las rebajas y de lo que esperan los comerciantes de ellas.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión híbrida e híbrida enchufable.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Dicen que va a ser una buena campaña, así por lo menos lo esperan los comerciantes de nuestra ciudad. Ya estamos en plenas rebajas, no hemos tenido que esperar al mes de julio porque se ha adelantado el verano y con ello hay muchos comercios que han decidido adelantar también esos descuentos de los que mucha gente se aprovecha durante esta época. Venimos de una campaña primavera-verano que no ha sido, la verdad, la que esperaban y por eso confían en que estas rebajas sean mucho mejor. Así lo espera también el presidente de FECOSBA, Jesús Herreras. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Jesús, para valorar y saber cómo está yendo estos primeros días de las rebajas, porque como decimos, se han adelantado también con el buen tiempo.
Pues sí, la verdad es que cada año parece que se van adelantando un poquito más. Este año, hace una semana aproximadamente, las grandes cadenas decidieron adelantarlas. Uh-huh. Y bueno, los demás pues no nos ha quedado más remedio un poco que de rebufo, ¿no? Y
es un efecto dominó, ¿no? El que crean siempre las grandes cadenas.
Pues sí, exactamente. No nos queda más remedio que ponerlas. De todas formas, todavía hay muchas pequeñas tiendas que a lo largo de esta semana las van poniendo, ¿eh? No el 100% de las tiendas las tienen. Uh-huh. Pero sí que hay muchos establecimientos que ya tienen las rebajas, la verdad.
Y sí que se ve ese movimiento, ese interés, y aunque hoy hemos conocido que las familias tienen menos poder adquisitivo, que gastan menos que otros años, sí que estáis viendo, bueno, pues movimiento por los comercios, Jesús.
Pues sí, la verdad es que sí que se está notando. Hombre, se nota también el efecto primero de mes, ¿no? Que la gente cuando cobra es cuando más se anima a efectuar ese gasto que tiene previsto, y si encima se acompaña con que hay buenos precios en el comercio, pues mejor. Y sí que se va notando estos días de primeros de mes que la gente va cobrando y tiene dinero para poder disponer, pues, de esas ofertas y de esos precios tan buenos que tenemos. ¿Sí?
Y la climatología es tan importante. Jesús, decía yo que había sido prácticamente uno de los factores principales por los que hemos visto adelantarse las rebajas durante este año. ¿Realmente el buen tiempo, el calor, anima mucho más a la gente? ¿Es un factor, como digo, determinante?
La verdad es que sí que se nota, tanto en invierno como en verano. Cuando el tiempo viene acorde a la estación climatológica que corresponde, la verdad es que se nota mucho. Lo vimos, por ejemplo, el invierno pasado, no sé si recordáis, que fue un invierno muy cálido. Uh-huh. Entonces, las prendas que las tiendas teníamos previsto, pues más de abrigo, pues claro, lógicamente no te apetece cambiar el armario. Claro. Cuando viene como este año, que empieza el verano y ves que hace buen tiempo, pues te anima a ir cambiando el armario, a irte poniendo cosas nuevas. Y si no, pues retrasas esa decisión de compra. Si ves que no te apetece, pues tiras con lo que tienes y dices, bueno, si realmente tampoco hace ese tiempo. Pero si ocurre como este año, que, como digo, sí que ha venido el tiempo, el verano, en su fecha, pues sí que se nota que la gente también se anima. Sí, se nota mucho.
Lo que también es cierto, Jesús, y corrígeme si me equivoco, que los comercios tienen mucho género. Es verdad que lo que no estamos viendo de momento, sobre todo en el pequeño comercio, son descuentos como muy agresivos. Estamos viendo un 20, 30%. Y os sorprende que las grandes cadenas puedan llegar al 70% de los descuentos, porque claro, a vosotros también os ha subido mucho todo, ¿no?
Hombre, yo creo que en las grandes cadenas, y además lo hemos visto desde hace tiempo, es más una política de marketing, no son descuentos reales. O sea, esos descuentos que veíamos y que vemos en algunas que te ponen un 60 o 70%, primero son en determinados artículos que ya tienen preparados para ese gancho, digamos. Y luego, yo creo que es un efecto, es mi opinión, y yo lo detecto en la gente, provoca un efecto contraproducente. Primero, la decepción que muchos clientes se llevan cuando ven que realmente, bueno, ¿dónde están? Cuando entran allí dicen, bueno, vamos a ver, van buscando, me estás anunciando un 60%, luego van allí y ven que hay un 20, un 25, como en casi todas partes. Entonces, provoca una decepción y a veces un efecto rechazo. Eso normalmente en el comercio de proximidad, de comercio pequeño, no ocurre porque, bueno, los descuentos que ponemos, si anunciamos un 20 o anunciamos un 30 o el descuento que sea, es un descuento real de ese artículo. Primero porque conocemos al cliente, el cliente nos conoce y en la mayor parte de los casos el cliente conoce el artículo también, ¿eh? Conoce las prendas.
Claro, y espera hasta el tiempo de rebajas para conseguir esos descuentos,
sí,
que tenéis
y sabe,
para poder hacer.
Sí, sabe que si eso es un 20, ve que es un descuento real, ¿no? El descuento que corresponda según el artículo, si es un artículo de esta temporada, si es una talla suelta, en fin, lo que sea, ¿no?
Pues de verdad que esperemos que la gente se anime con este buen tiempo, que se supere ese 5% de la campaña anterior que esperabais y que pensáis que va a ser una, bueno, pues campaña de rebajas mejor, y que lo sigamos contando aquí con vosotros. Jesús, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos y os animamos a que visitéis el comercio de proximidad, que hay muy buenas rebajas. Gracias.
Alcampo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
El Norte de Castilla te ofrece la mejor oferta editorial. Ahora todos los sábados con tu periódico, llévate la revista 10 minutos por solo un euro más. El Norte de Castilla, cerca de ti.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Simancas Villa de la Música, el 7 de julio, Martin Garrix en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Y así nos vamos a ir a tomar, bueno, pues yo creo que una buena refresco, ¿verdad? Una buena botella de agua con estos calores que todavía siguen haciendo y contarles, seguimos contándoos todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.